FestiGame 2024 se bufeó, coronó y devoró porque tiene precios especiales para ti. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock. Solo a través de Fastlane.com y FestiGame.com. Nuevos mundos, nuevo lugar. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Fiona Harvey, la mujer que dice inspirar el personaje de la acosadora en Mi Reno de Peluche, demanda Netflix por más de 150 millones. La escocesa ha presentado la denuncia en los juzgados de Los Ángeles y mantiene que no acosó a Richard Gadd, creador y protagonista de la serie.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en El País.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Escocha. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Escocha. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al País Generoso, la fiesta informativa de la Rock and Pop que se inicia cuando son las 6 de la tarde con 2 minutos en la capital de la República de Chile y las 4 con 2 minutos en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, acá en la Ciudad de México. Estamos prontos a que se inicie el diluvio en la zona central del país, particularmente en la región metropolitana. De hecho, se ha visto a una persona que está pasando por las casas preguntando por parejas de animales, buscando parejas de animales, y estaría construyendo un arca en la punta del Cerro Manquehuito. No se sabe muy bien cuáles son sus objetivos en particular, pero la cosa está complicada. Hay una serie de regiones con muchos inconvenientes, por de pronto clases suspendidas en 5 regiones del país, la región metropolitana entre ellas, pero ¿quién va a tener que trabajar de todas formas? Porque no se ha anunciado nada para el mundo del trabajo. Es mi querida compañera Macarena Hansen, que con odio y envidia mira a su hijo chico. ¿Cómo estás, Maca?
Ay, no me caí nada. Ya. Bien. Oh, con lacrimosa de fondo. Mira, no, estamos bien, al menos acá. No podemos decir lo mismo a toda la gente que está sufriendo lamentablemente por el desborde del río Curanilahue. Está, de hecho, en varios sectores del sur del país, personeros del gobierno también, pero también del ejército. El general Yáñez está participando de evacuaciones en Arauco, por ejemplo, y están haciendo un llamado a evacuar. Te estoy hablando del general director Ricardo Yáñez, claro. Quien se movilizó hasta la comuna de Arauco para participar de estas evacuaciones, dada la emergencia de este sistema frontal que está afectando la zona hace rato ya, la zona sur de nuestro país, y que va a seguir al menos hasta el viernes. Aquí en el centro sur, aquí más centro que sur, se nos viene mañana, Iván. Dicen que no se había visto así una lluvia hace al menos 20 años. Así lo tiene al menos Emol ahí en su titular. A mí no me gusta cuando como que son tan alarmistas, pero es tema. Sí, ya, bueno, ya sí.
Escuché, querida Maca Hansen, al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, hace algunas horas, cuando todavía no se había decretado la suspensión de clases oficialmente y había algunas comunas que lo habían tomado por iniciativa propia. Lo escuché postear en su cuenta de X que se trata de uno de los eventos más lluviosos desde el año 1982, cuando tuvimos en Chile inundaciones con en Santiago, particularmente con el desborde del río Mapocho en varios puntos.
¿Esa es la imagen de cuando se va como un mini, como un auto?
Se cae el mini blanco, el mini exactamente, blanco. Un clásico. Sí. Esa vez. Dicen que es el segundo evento más lluvioso el que vamos a tener en las próximas horas después de ese evento.
Yo me acuerdo.
Lo vamos a conversar todo.
¿Qué? Sí, sí. No, perdón, que me estabas hablando del río Mapocho. Yo me acuerdo que el año pasado también llovió muchísimo, ¿se acuerdan? Y el río sonaba como un tigre, así.
Sí.
Ya, perdón. Perdón.
Claro, sí, es bueno. Verdad. Subió bastante, pero con todos los arreglos que se hicieron en la ribera del río. A propósito de esa contingencia, claro, es más difícil que se desborde y se salga de su cauce hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la cosa está bastante peliaguda. Vamos a estar conversando en el día de hoy, Maca, nada más ni nada menos que con el hombre que controla el tiempo, ¿no? El dios de la meteorología, Iván Torres, sí. Va a estar en un rato más para contarnos todo respecto a las causas de este sistema frontal y qué es lo que lo está haciendo tan poderoso, particularmente en la zona centro-sur. Así que en un rato, todas las precauciones también que hay que tomar con Iván Torres, que va a ser parte del programa de hoy, ¿no?
Bacán. De hecho, tenemos un programa de mucha, mucha conversa. Hoy no hay test de actualidad, no hay viaje en el tiempo. Hoy vamos a hablar de los temas que están ahí en tapete y otros que nosotros nos gustaría poner arriba del tapete. Uno de los temas que está en conversación y que Iván todavía está con el vasito de agua tratando de pasar la resaca fue el partido de ayer de Chile contra Paraguay, ese 3-0 que al menos demostró a un Chile que está jugando bastante bien, en donde no estaba citado Vidal y yo vi que no se necesitó mucho, con unos zagueros laterales muy buenos también y con un Gareca que le dio el vamos a un equipo que se veía sin goles hace muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo va la Copa América, que está a la vuelta de la esquina, así que vamos a abrir este programa con nuestro queridísimo Víctor Tigre Cruces, periodista deportivo de ADN Deportes, para que nos venga a hablar en detalle. Y una persona que sabe hablar de fútbol. Yo dije pura bueno.
No, espectacular. Acá de hacer una síntesis sorprendente. Podría estar en un programa deportivo sin problemas. Luego de ese resumen bastante, digamos, certero que hizo Maca Tigre Hansen recién para anunciar a Víctor Tigre Cruces. Vamos a hablar de la lesión de Claudio Bravo, lo que está pasando con
Loyola.
Loyola también, que también se lesionó Loyola.
Pobrecita, porque cachai que Loyola. Sí, pues Loyola jugaba también para la Libertadores con Huachipato, no lo olvidemos. Y claro, no lo prestó. Pues. No lo prestó, se supone, la Roja. Dijo así como, no, lo vamos a guardar porque se puede lesionar con Huachipato. ¿Y qué pasó? Se lesiona con la Roja.
Se lesionó Loyola.
Ay, no, pobre Loyola. Es que están viendo qué grado eso es 15, porque si es muy fuerte el grado, no podría ir a la Copa América. Ya. De eso vamos a hablar en un ratito más con Víctor Cruces, pero no es la única conversa.
No, porque estamos extraordinariamente en día miércoles, generalmente esto ocurre los jueves, que nos visita nuestra querida María Teresa Barbato, ¿no? La doctora oxitocina, bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor. Nuestra columnista que nos habla del corazón, pero desde el punto de vista más científico. Interesante conversación a propósito del Día del Padre. Ayer Racatelias, en su columna gastronómica, nos traía datos para regalar a los padres, ¿no? Ahora la doctora oxitocina viene a conversarnos acerca de cómo ha evolucionado el rol de papá a lo largo del tiempo y de la historia. Muy interesante conversación.
Muy interesante, por supuesto, pero no es la única conversación interesante que tenemos hoy día, porque además nos visita Macarena Morales, editora de CNN Futuro. Vamos a hablar de otro tema, Iván, y que es igual de importante. Tipos de grasas, ¿cómo distinguirlas? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, premia por primera vez a los países por sus progresos en la eliminación de grasas trans de producción industrial. Y la pregunta es, ¿por qué son cada vez más frecuentes los infartos en personas jóvenes? ¡Oh! Ya me estresé ya. Dios mío. Un llamado de emergencia, baby.
Sí, vamos a estar conversando con la Maca entonces en nuestra columna clásica de día miércoles, columna de ciencia, en nuestra relación permanente con la gente de Futuro 360, el programa de CNN Chile especializado en ciencia, futuro, tecnología e innovación. Así que en minutos, Maca Morales por acá también para contarnos acerca de las grasas trans y qué increíble esto que estén entregando premios, ¿no? Vamos a ver de qué se tratan los premios que entrega la OMS a las personas que bajan su consumo de grasas saturadas. Muy interesante el programa de hoy, querida.
Claro que sí, también la música que la acompaña es igual de interesante, porque cuando ya son las 6:09, Comodoro Iván, nos vamos a subir a esto que parte así. hay quienes necesitaban guitarras para partir. Somos nosotros, por supuesto, de regreso de la pega a la casa. Yo creo que ya hace rato estás en el taco. Te acompañamos hasta las 8 de la tarde con ACDC. Esto es Back in Black. Oye, ¿ya regalamos los vinilos bacanes que teníamos dorados? ¿Sí o no? No me mira nada, no importa. Sí, no importa. Pregunté, pero nadie me pesca aquí.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Escucho por ahí a Víctor Tigre Cruces, que habría llegado hasta el estudio de Rock and Pop para hablarnos de la performance de la selección chilena ayer frente a Paraguay y lo que se espera de ella en Copa América. Va a ser la conversación que vamos a tener en minutos con el capitán de los tenores ahí de ADN. Así que vamos rapidito con la pregunta del día, porque se suspendieron las clases en 5 regiones del país, entre ellas la región metropolitana, a raíz del gigantesco e importante sistema frontal que está afectando ya a la zona sur del país y que dentro de poco va a empezar a afectar a la zona centro del país también. Según las autoridades, esto traería a uno de los eventos más lluviosos en la capital desde 1982. Ya te contábamos qué pasó ese año, ¿no? La pregunta es, ¿qué más habría que suspender desde vuestra perspectiva, por seguridad, por realismo, ¿no? Y por un montón de motivos, ¿no? Si a ti te parece que, además de suspender las clases en los colegios, se debiera suspender también oficialmente, a pesar de que el gobierno ya hizo la sugerencia, ¿no? Pero oficialmente las clases en universidades marcan la alternativa. Si tú crees, a pesar de que también el gobierno hizo la sugerencia, que se debiera suspender como medida preventiva la asistencia al trabajo, a la pega, o sea, que no sea obligatorio el día de mañana y pasado asistir presencialmente al trabajo y buscar alternativas mixtas o, lisa y llanamente, teletrabajo, ¿no? Lo entrego así como una idea que me aparece al pasar. Si tú crees que la asistencia a la pega también hay que suspenderla, marcas la alternativa.
¡Bien!
Si a ti te parece que habría que suspender los trámites presenciales, todas esas personas que mañana jueves y pasado mañana viernes tenían que hacer algún trámite fundamental, hay que respetarles el turno, por ejemplo, y que no pierdan su chance de realizar el trámite por no ir mañana jueves o el viernes. Estoy pensando en trámites ligados a la salud, ya, trámites bancarios, etcétera, etcétera. Los trámites urgentes presenciales, ¿hay que suspenderlos también? Marcas la alternativa.
Yo mañana tengo hora al doctor. ¡Sí!
Todas esas cosas, a eso me refiero justamente. Y si tú dices, ¿sabes qué? Tomando en cuenta lo que se viene, el chaparrón que estamos esperando, yo diría todas las anteriores. O sea, hay que suspender las clases en las universidades, la asistencia a la pega que no sea obligatoria y los trámites presenciales también suspenderlos. Todas las anteriores, para eso marcas la alternativa.
¡De dedo! ¡Ya lo saben! ¡Ya! Vox Populi, Vox Day en un país. Genérese, que no sé qué pasó. Quizás que yo creo que sigue teniendo la resaca por el día de ayer. ¿Bailaste esta con todos tus invitados viendo el partido de Chile?
Sí, nos maquillamos los ojos.
Ay, me encanta, me encanta. Eso. Ya, para todos quienes estén en el taco llegando a la casa, esta es para ustedes, Patrick Hernández.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, vamos a salir por un segundo del sistema frontal y el chaparrón y vamos a hablar de otro chaparrón, del chaparrón que fue Chile ayer en la cancha del Julio Martínez Prádanos para la selección de Paraguay, ¿no? Este triunfo de 3-0 nos posiciona y nos deja con el ánimo y el espíritu bastante arriba a puertas de la Copa América que parte dentro de poquito. Maca Hansen, ¿quién nos va a entregar su parecer y su sapiencia a continuación?
Está aquí en el estudio nuestro queridísimo periodista deportivo de ADN Deportes, Víctor Tigre Cruces, para darnos el ABC de lo que pasó ayer. ¿Cómo estás, Víctor?
Pero qué gustazo, ¿cómo están, Iván? Abrazo para ti también, Maca, qué gusto.
Gracias, querido.
Contentos. Bien, ¿sabes qué? Estuvo bien, porque uno vienen hartas cosas con la lluvia, está pasando muchas cosas en el centro sur de nuestro país, y esto fue como un cariñito, un nanay.
Sí, fue un cariñito, tenés razón, porque uno siempre, a ver, en el último tiempo la hemos pasado re mal, en la clasificatoria no venimos bien, nos ha costado muchísimo, el hincha estaba desencantado con la selección, y tú sabes que en el último tiempo la selección tiene mucho de exitismo, porque llegó un momento en que nosotros ganamos finales a Argentina y alguien dice, bueno, si le ganamos a Argentina, eso es un desde.
Claro.
De ahí para adelante, pero eso no pasa todos los días. En una clasificatoria donde quedamos eliminados, le ganamos con propiedad a Brasil, 2-0. Le hicimos partido a Alemania, le hacíamos partido, le ganábamos a la selección de España. Además, les cuento algo, un día como hoy,
¿sí?
¿Ya?
Del año 2014, vale decir, hace 10 años, arrancaba el Mundial de Brasil.
Ese mundial que
de alguna manera nos llevó a que la generación dorada o este grupo de futbolistas ganadores jugaran ese mundial y casi dejaran fuera a Brasil.
Claro.
Y ahí comenzó casi todo.
El sueño.
Comenzó casi todo. Y como dice Iván, y yo creo que acá Iván va a coincidir conmigo, ayer jugamos bien al fútbol y jugamos bien a la pelota, que a veces no es lo mismo.
¿Por qué?
Es verdad.
No es lo mismo. Porque a veces tú jugas de una manera desordenada. Lo que hacemos muchos de nosotros, de manera amateur, es jugar a la pelota.
Ya.
Y Chile ayer en un momento le escondió la pelota y no lo dejó jugar a Paraguay.
Eso sí, 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 sí.
Y también Chile jugó buen fútbol ayer, Iván.
Sí, absolutamente. Fue una gran presentación la de Chile ayer desde mi perspectiva. Por rato, a propósito del trato de balón del que tú hablas, que es como el ABC de jugar bien al fútbol, ¿no? Me recordó ciertos pasajes de la selección chilena campeona de América en dos oportunidades, digamos, ese equipo que funcionaba como reloj, que parecía que se conocía de memoria, a pesar de que hay futbolistas en el proceso actual que se vienen incorporando, que son bastante nuevos y se han tenido que venir a sumar a un esquema, una columna vertebral que está constituido por algunos de esos futbolistas tan destacados, ¿no? El caso de Dávila, por ejemplo, sorprendente lo de Dávila ayer, Víctor Cruces, el par de golazos que hizo este cabro joven, que se recordaba una historia muy bonita, una que tiene con Alexis Sánchez y unos zapatos rotos, ¿no? Que es parte de la crónica que deja también el fútbol. ¿Qué te pareció lo de Dávila? Un destape, ¿no?
Dávila viene jugando hace rato bien, déjame decirte, allá en México, no, yo no sé. En Rusia, no, que lo cuente
bien.
Lo aprendí,
bien.
aprendí algo.
¿Sabéis lo que pasa? Que ustedes tienen razón, que mucha gente a lo mejor se sorprende viendo a Dávila.
Ajá.
Pero Dávila se fue a los 19 años de Chile. Y a lo mejor en una escala habitual, él tendría que haber jugado en Huachipato y pasar a algún denominado grande de Santiago. Pero se lo llevaron de inmediato a México.
Sí.
En México la rompe, pero la rompe con el León después de Necaxa. Y se lo llevan los rusos. Y hoy día, para que uno hoy dimensione el momento que tiene Dávila, que además, ustedes se acordarán muy bien, hizo buen partido frente a Francia. Ese día, en un partido de mucho recorrido, y ayer también, tácticamente, porque también hay cosas que uno tiene que observar del fútbol, que es, una cosa es con la pelota en los pies, y la otra es sin la pelota. Y el retroceso que tuvo ayer Dávila para ayudar en la defensa y aparecer como centro delantero, fue impresionante. O sea, un futbolista de dos áreas. Y es tal el nivel de Dávila, que Iván nos puede decir a todos nosotros acá lo que significa en México el América. El América es otra cosa. El América es una religión. El América es un superclub de fútbol del mundo.
Claro.
Y está haciendo todos los esfuerzos económicos el América para sacar a Dávila de Rusia y traerlo a jugar con las Águilas. Eso marca el presente de un futbolista que viene bien en su club y que lo demuestra también en la selección.
Oye, Iván, hablabas tú de un jugador más nuevo para nosotros, pero hay uno que ya lleva bastante tiempo y que lamentablemente ayer nos dio un susto, ¿cierto?
Claudio Bravo.
Claro, Claudio Bravo, tal cual, Víctor. ¿Qué pasó con Claudio Bravo? Yo, bueno, después podemos conversar porque entiendo que tenemos sus propios dichos a propósito de su lesión, pero yo estoy sorprendido como con el ruido ambiente y las críticas que hacen muchos sobre el momento de Claudio Bravo y si es apto que forme parte de la selección chilena. Lo podemos conversar luego.
Ahora, yo creo que nosotros podríamos conversar mucho acerca de Claudio Bravo respecto a lo que significa la selección, pero claro, otra cosa es lo deportivo y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Bravo jugó en marzo pasado, con la selección, los partidos amistosos, pero no jugaba de noviembre. O sea, cuando nosotros hablamos de competencia para Bravo es noviembre con el Betis, un paréntesis de una semana con la selección en marzo, y ahora va a jugar la Copa América. Pero aquí, Rock and Pop, que lo diga Bravo después de los exámenes de hoy.
No, bien, bien. Hicimos unas pruebas, unos análisis, ya el doctor hablará en relación a eso, pero nada preocupante.
No hay duda.
No hay nada grave, por suerte.
¿Te llegaste a asustar ayer, Claudio, en algún momento cuando tiene el golpe con el jugador paraguayo?
No, creo que nunca he tenido susto con el tema de las lesiones, ni miedo, porque siempre he sentido que también son parte de, imagínate, estamos todo el día haciendo esfuerzos grandes, y quiera o no, esto es parte también de la actividad, y no creo que con susto, con miedo, creo que no. Nunca tenemos esa sensación, por lo menos yo.
¿Tu sensación hoy por hoy, o sea, te sientes bien de la rodilla, más allá de lo que lleva el diagnóstico, tu sensación personal básicamente?
No, ahora con un poco de dolor, por eso también ayer salí, no era tampoco para arriesgar, íbamos ganando, estábamos haciendo bien las cosas y tampoco queríamos arriesgar nada en lo absoluto.
No quería arriesgar. Bien,
ya está Claudio Bravo. A ver, no hay nada que temer, digamos, desde ese punto de vista, para las personas que piensan que Claudio Bravo es un elemento fundamental, al menos en lo anímico y en lo psicológico, para este grupo de futbolistas. Steve,
es muy importante, Bravo, porque ahí marcamos la presencia de un líder. Y sabemos que en el fútbol, como en todo deporte colectivo de alto rendimiento, los líderes son fundamentales. Hay oportunidades en que el líder no lleva la jineta de capitán. Y es alguien muy importante. Hoy piensa uno, Iván y Maca, como ustedes lo planteaban desde el punto de vista de Dávila, de los futbolistas jóvenes, que sí necesitan un líder. Y sabemos que por carácter, por personalidad, Mauricio Isla, que hoy cumplió 36 años, no es un líder. No tiene esa característica. No. Alexis tampoco. Y ese papel lo juega muy bien Claudio Bravo. Lo quiso jugar también Gary Medel mientras estuvo siendo el capitán de la selección, sin tener todo el carácter ni la personalidad de un líder. Es importante lo de Bravo, pero nos preocupa mucho que en la alta competencia y en la exigencia, y algo que nos parece normal, Bravo se lesione tan seguido, porque es muy normal. Claro. O sea, es un arquero que jugó en el primer nivel toda su vida, gran parte de su carrera en Europa. Él está terminando su carrera en Europa y estas lesiones a esta edad y en este nivel te suelen acompañar.
Oye, lo que le pasó al pobre Felipe Loyola, que se lesionó y al final es grado 2 y queda fuera de la Copa América.
La ANFP hasta ahora, la Federación de Chile, todavía no confirma de que Loyola esté fuera.
Ya.
Pero cuando hablamos, y lo que dices tú en relación a un esguince de tobillo con una recuperación de 20 días, ya te saca de la selección.
Sí.
O sea, es muy, muy difícil. Están Opaso, de Colo-Colo, y Fernández, el Nico Fernández del Audax Italiano, anotados como laterales.
Ya.
Pero el técnico podría traer a otro futbolista. Por ejemplo, ayer entró Kusevich un ratito.
Lo hizo súper bien.
Pero no es lateral, pero jugó ahí. Catalán también puede jugar ahí. Uh-huh. Estamos preocupados por la recuperación de Paulo Díaz y de Maripán, pero va a depender. Hoy asoma muy difícil que Loyola pueda ir a la Copa América.
Ya, pobrecito, Iván. Me dio pena.
Ya, pues a ver, Tigre, para las personas que están escuchando a esta hora y todavía no saben lo que viene para Chile en la Copa América, justamente, ¿cuándo parte, cuál es el grupo de nuestro país y las principales complejidades que va a enfrentar Chile, al menos en esta primera parte?
Bueno, Chile arranca jugando el próximo 21 de junio. El primer partido en Estados Unidos frente a la selección de Perú.
Ya.
Ahora, tiene ese ingrediente extra de que Gareca era el entrenador de Perú.
¡Oh! Sí, claro.
Ese es el primer ingrediente.
Es como cuando jugamos contra Uruguay.
Sí.
Y está Bielsa. Ya.
Bueno, pero a Bielsa nos vamos a servir a Bielsa en semifinal.
Ya. ¡Ah!
Acá te las traigo, Peter, estoy bromeando.
Próximo viernes 21 a las 8. Sí, es decir, el programa de nosotros va a terminar a las 7.
Un día antes, la inauguración con Argentina-Canadá.
Ya.
Después pasamos al martes 25.
Ya.
21 horas, un caramelito ese día, Chile-Argentina.
¡Oh! Upa. ¡Qué entretenido!
Un caramelito. Ya. Ustedes saben las ganas que debe tener ese equipo de ganarle a Chile en Estados Unidos.
Pero de pasarle por arriba, ¿eh?
En Estados Unidos.
Porque una vez le ganamos allá.
La final.
Ah, perdón, yo de fútbol sé muy poco.
Del año 2016. Y luego vamos a rematar día sábado 29. Chile-Canadá.
Oh, Chile-Canadá.
Ojalá que no sea el último partido.
Ya, ya.
Y sea el tercero de la fase de grupos, así que estaremos muy pendientes, muy atentos. Van a hacerse más. Chile, mira, el viernes, para contarles de la agenda completa, el viernes debe cerrar Gareca la nómina.
Ya.
Hasta 26 puede convocar.
Verdad.
Hoy hay 25, claro, con Kusevich. El domingo viaja a Chile. Y de ahí solamente a esperar y preparar el debut frente a la selección de Perú. Lo que arranca el viernes en la Eurocopa. Esa será otra historia.
Sí, claro, la vamos a conversar también. Vamos a estar con, si contamos con la buena voluntad de siempre, Víctor Tigro Cruces, vamos a estar informando también de lo que está pasando con el torneo de selecciones de Europa también, por supuesto. Así que tenemos varios frentes ahí para disfrutar durante este mes y algo, digamos, de buen fútbol. Víctor Tigre Cruces es periodista deportivo de ADN Deportes, digamos que es guía espiritual de los llamados tenores, y agradecemos mucho siempre su presencia en Rock and Pop. Un abrazo grande.
Tigre quiere mandar un saludito.
Es un programa que escucha mucha gente, muchísima gente, muchos amigos también. En la Quinta Cordillera estaba el Patito Guzmán, gran valor, siempre trabajando ahí a tope. Patito venía escuchando ya de regreso a casa.
¿A tope o a potope?
No.
A tope.
Bueno, yo creo que allá donde vive hay poca luz, así que a potope también.
Sí, nadie se va a quedar, que nadie se va.
Mientras no se refríe, está bien. Y mi buen amigo también hoy, Vitoco Bustamante, también estaba escuchando. Es mi querida Colina, así que el gran abrazo también para él. Último,
¿sí?
Ustedes siempre están pendientes del polideportivo.
¿Sí?
Se anunció hace un ratito, Nico Massú, no podía ser de otra forma, técnico del Team Chile en el tenis para París 2024.
¡Ay, qué bueno! Fantástico. Se lo merece el vampiro.
Un reconocimiento a un gigante y gran profesional, por supuesto, también. Víctor, que te vaya muy bien, te mando un abrazo.
Vengo en la semana, abrazo a la distancia, Iván.
Gracias, Víctor.
Chao, querido.
Tremendo el tigre, ¿eh? Sí. Siempre. Y yo aprendo tanto,
Puta, weón.
Oh, y ahora sí. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso. Que se va a la pausa, Iván, porque hoy día no paramos y ya llegó nuestra queridísima doctora Oxitocina.
Vamos por ello.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca,
14 grados.
Y en Santiago,
12 grados.
Rock and Pop, música 24/7. Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir. El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
En Diario Financiero, la información relevante, actualizada y detallada sobre los negocios, las finanzas y economía de Chile y el mundo son nuestras señales. Las mismas que te dan ventaja, las que amplían tu visión, las que todos quieren, pero no todos tienen. Las que marcan la pauta y son el tema de hoy para el rumbo del mañana. Encuéntralas todas en df.cl. Las señales que te importan, solo en Diario Financiero.
Porque no hay mejor regalo que la música. En este Día del Padre, devuélvele el favor a quien te heredó el mejor gusto musical. Entra a rockandpop.cl, sección concursos, y participa por un set de vinilos con discos de Pink Floyd, Guns N' Roses,
y Pearl Jam. ¿Tu papá es más del rock latino? Regálale vinilos de Los Tres, Gustavo Cerati y Aparato Raro. Participa también por unos audífonos con cancelación de ruido para que se desconecte del mundo y se conecte con la mejor música. En este Día del Padre, regala música a quien te regaló tantos gustos musicales. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Nunca pares de creer en el rock. Por primera y única vez en Chile, Journey y Deep Purple juntos en vivo. Dos titanes del rock juntos en un concierto histórico. 17 de septiembre, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Entradas en puntoticket.com. Aprovecha la preventa con 20% descuento, todo medio de pago hasta agotar stock. Journey y Deep Purple en vivo, como tú los quieres. Producen Mercury y The Fall Lab. Iván Batman Guerrero y Maca Robin Hansen siguen defendiendo esta gótica localidad conocida como un país generoso de rock and pop 94.1.
Y dele, pues, si yo soy Bárbara Gordon o Gatúbela al menos.
¿El amor está en el corazón o en el cerebro? Sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora oxitocina, te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la rock and pop.
Muy bien, ya llegó, ya está aquí habitualmente, como contábamos al principio. Esto ocurre en día jueves, pero era tanta nuestra ansiedad que dijimos, no, hay que adelantarlo un día, ¿no? No soportamos más estar sin escuchar la voz de nuestra PhD en complejidad social, bióloga, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor, Maca Hansen. Abrázala por mí.
Ay, todos los días, cada vez que puedo, nuestra tremenda doctora oxitocina nos visita hoy día para hablar de un tema muy, muy entretenido también, que tiene muchos colores como grises, no sé cómo explicarlo bien, pero tiene... Dime si diretes, ¿ya? Sí. Y vamos a conversar sobre cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado, para bien o para mal, el rol del padre.
Bueno, se acerca el Día del Padre, entonces me pareció un tema ad hoc para esta semanita.
Total, por favor. Está bien. Todos tenemos daddy issues para hablar de eso.
Es un privilegio, como dicen por ahí, tener papá. Eso es parte de... Bueno, hablándole un poco de la antropología y la biología, un poco de la paternidad, uh-huh. por mucho tiempo siempre hablamos de que la inversión parental se le vio, digamos, inculcada o presionada a la hembra, pero no de la especie humana, cuando digo, perdón, es muy biológico de hembra, ¿qué hembra? Ya.
No, está bien.
Estoy media disociada, pero me voy a concentrar.
Ya. Siempre se le ha atribuido a la mujer la parte del cuidado de los hijos.
Y hemos hablado en otros capítulos, voy a decir, en otras columnas, que eso no tiene un correlato biológico, ya que esta diferencia, ¿no es cierto?, de inversión, uno debería decir, debe ser equiparada. Pero
es como los pingüinos, puede ser para cualquiera de los dos.
Exacto, pero si uno se pone a ver otros mamíferos, en realidad el 5% de los mamíferos, lo cual es poco, el papá actúa con una gran inversión parental. Entonces, si nosotros nos comparamos con los mamíferos, somos bien excepcionales en ese sentido. Yeah. Ahora, si nos vamos a algunos anfibios, algunas aves, hasta los peces, buscando a Nemo, ahí está el papá con todo. Entonces, antropológicamente y también arqueológicamente se ha buscado mucho por qué en la especie humana el papá tiene un rol bien importante, y nos hemos dado cuenta de dos cosas. Primero, en aspectos neurobiológicos siempre se ha estudiado el rol materno, por ejemplo, que aumenta la oxitocina, que aumenta la prolactina en momentos de lactancia, y se ha dejado de lado qué le ocurre al macho de la especie humana cuando es papá. Y ahora tenemos más información de eso. Entonces, al principio se asumió por sesgo también de investigación que existía solamente este rol materno y no sabíamos qué pasaba en la mente de los hombres. Hoy en día sabemos que antes de que nazca el bebé, los hombres disminuyen testosterona y aumentan prolactina para que ellos, ¿no es cierto?, disminuyan también el impulso sexual y sean menos atractivos para otras hembras.
Entonces, ¿y eso se da de manera orgánica, María Teresa?
De manera orgánica, igual que sí.
Se afean,
eso ocurre.
Se afean los
bebés. Ojo, pero recordemos que eso igual puede ser atractivo. O sea, un buen parenting también puede ser atractivo, sí. Pero lo que ocurre, tenemos que pensar el rol de la prolactina. El rol de la prolactina, por ejemplo, está en el orgasmo, y cuando uno llega al clímax, aumenta la prolactina porque como que ya pasó todo y ahora quieres como descansar, ya disminuyó el impulso sexual. Entonces imagínate, mayor prolactina en el hombre antes de que la guagua nazca, es que no está pendiente en el fondo de seguir reproduciéndose, ni siquiera tiene impulsos, tanto impulso sexual. Obviamente hay varianza. Entonces ahí uno se da cuenta de que hormonalmente hay un correlato de que existe, ¿no es cierto?, un parentín a nivel de hombre, cosa que culturalmente se le ha dado mucho a la mujer. Entonces se ha visto que, de hecho, hay hasta hipótesis más con el clima, porque hay una realidad, que nuestros hermanos primates, en realidad, la inversión parental generalmente es de la hembra. Esa es una realidad que existe, pero en la especie humana no es así. Entonces, una de las hipótesis decían que nuestro antecesor quizás pasó por eras de hielo o catástrofes naturales bien importantes, que hicieron que nosotros aumentáramos como especie la lactancia. La lactancia en nuestra especie humana es súper grande. Yeah. En ninguna otra especie se ve que 2 años de lactancia, o sea, es harto. Uh-huh. Y eso promovió también estos ambientes cooperativos. Yeah. Y por otro... Oye, dale nomás, perdón, sí, dale. Es que está muy bueno.
Es que está increíble, sí. y yo tengo una duda, gigante, porque, claro, tú sostienes que la inversión parental en la especie humana no está exclusivamente depositada en la mujer, pero culturalmente eso ha sido así, ¿no? Claro. Yo te diría que hoy día está un poquito más desdibujado y el hombre ha pasado a tomar un rol mucho más participante, activo. Pero la pregunta es, bueno, uno, si es así, si es que a ustedes les parece, por ejemplo, que es así, que efectivamente el padre hoy día está más comprometido en la crianza de los hijos y no todo recae en las mujeres y son ellas las que tienen que llevar la carga mental de absolutamente todo. Uno, si es que es así. Y dos, ¿qué empujó aquello?
O sea, Buenísima pregunta. Sí.
¿Por qué el hombre hoy día es esta persona un poco más sensible con las necesidades del hijo o de la hija, más conectado con los requerimientos? ¿Qué es lo que lo empujó? ¿Es la mujer y los movimientos culturales asociados a lo femenino que dijeron, ya vos, compadre? O sea, esto ya no es sostenible. ¿O hay algo en los hombres en que nos dimos cuenta o quisimos participar de manera más activa en todo ese proceso?
Mira, la verdad es que nos tenemos que ir al pasado un poco para responder esa pregunta, porque el cambio se produjo antes. Nosotros hormonalmente tienes que pensar que los dos sexos tienen todo hormonalmente para quedarse a ser un parentín, para estar ahí. Ambos sexos lo tienen por igual. Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, tribus de cazadores-recolectores actuales, uno ve que el rol del hombre es sumamente activo en el cuidado, en el alimento, y no solamente de su hijo, de muchos hijos. Hay un rol sumamente activo que se cree que fue la agricultura en la cual se fue perdiendo, donde los hombres se mantenían en coaliciones con sus familias y a la mujer, al casarse, se le aisló de su familia y se le dio solamente ese rol de parentín, digamos, y al hombre se le dio más de protección de los recursos. Pero si uno se va a las sociedades cazadoras recolectoras, el hombre tiene una gran inversión parental, como te digo, sobre todo en enseñar cómo cazar, en enseñarlo, y alimenta a toda la coalición generalmente. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta que en realidad lo que fue bien fuerte para nosotros en varios cambios culturales fue la agricultura, este tema de la familia, donde tú sacas, porque uno saca a la mujer de la coalición, pero es interesante que el hombre se sigue manteniendo en la coalición. O sea, como que tú te llevas la mujer, pero ellos tienen su gente, digamos, muy alrededor. Entonces, esa monopolización de recursos ha hecho que culturalmente eso ha sido dispar. Y hoy en día yo creo que ha cambiado porque también el hombre le es fácil ser padre. O sea, como está todo ahí, le es muy fácil ser padre. Y si la monopolización de los recursos ahora también pasan a la mujer, se han visto cambios culturales importantes. Uh-huh. Y lo otro que no puedo dejar de nombrar es la incursión de la mujer en el trabajo. O sea, cuando nosotros vemos más trabajo en las mujeres, volvemos un poco a la sociedad cazadora-recolectora, y no por una falacia evolutiva de que quiero que volvamos a eso, sino porque antes ambos tenían muchos roles de monopolización de recursos, claro, de lucha, etcétera, etcétera, que quizás por un tiempo no se dio.
Y ahora que la mujer quizá está pudiendo trabajar, se le da también al hombre, entonces como casi que a consecuencia, el tema de las herramientas para ser padre.
No, y es súper interesante nuevamente que pasan por fluctuaciones. O sea, de hecho se ha visto que hay hombres que aumentan tanto, por ejemplo, la prolactina, que ellos sienten o viven el embarazo también. Muchas veces se pensó que era una disfunción más psiquiátrica, eso como de estoy embarazado, como el meme, disculpa, estoy embarazado. No sé si cachan el meme, pero bueno, lo van a tener que...
Yes, yes.
Un poco de repente pasa, psicológicamente ellos también quieren vivir ese proceso. Y hay hombres que se ha reportado que el aumento de la prolactina muy fuerte hace que ellos también se sientan abiertos y además también agudizan muchos sentidos de protección. Uh-huh. Y a la vez se vuelven también estos estudios conductuales que he hecho también yo. Que se vuelven también más conservadores, ambos sexos, para cuidar, ¿no es cierto?, el parenting. Entonces, biológicamente lo tenemos todo.
Es tanta la prolactina que incluso a algunos nos sale un incipiente pecho, unos incipientes pechos, a propósito del tema de la prolactina que hablaba María Teresa Barbato. No, eso no es científicamente comprobado, es una estupidez, pongo entre paréntesis, como pide página. Oye, igual hay algo como en la participación masculina o en la inversión parental del hombre en la familia o en el núcleo que no está del todo todavía logrado. Por ejemplo, yo tengo la impresión que el tema de la carga mental, por ejemplo, ya que lo mencioné en la pregunta anterior, que es esa preocupación permanente sobre un número casi infinito de variables para que el hogar, los hijos y todo lo que tiene que ver con ellos funcione y esté, generalmente todavía recae sobre la mujer, salvo casos más excepcionales, digamos, donde o no hay una mujer o no hay una madre, digamos, en este caso, y el padre tiene que asumir todos esos roles, pero uno igual sigue... Estoy hablando en la pareja, ¿no? Uh-huh. Al menos heterosexual, que vive bajo el mismo techo, etcétera. Haciéndose el weón, digámoslo, es que con un montón de cosas que son las más
nacieron
laterales.
Nacieron con la boca abierta, pues entonces es difícil volver a cerrarse, le enseñarle esto. No, ya me tiro.
De mueble. No, pero a ver. Pucha, es bien difícil eso porque uno tiene que pensar que ahí lo único que uno puede hacer a nivel como evolutivo es cambiar las presiones selectivas para elegir pareja, y es por eso que se torna atractivo a largo plazo alguien que sea prosocial, alguien que resuelva. Inclusive las personas se emparejan con personas que ya tuvieron hijos, que ya tuvieron ciertas experiencias de vida que son importantes, y la única manera como de cambiar eso es a nivel de selección, más que de manipular el comportamiento en la pareja. Uno dice, bueno, a la otra seleccionaré un poco mejor. Es la única manera como de causar, digamos, una presión selectiva que genere algo nuevo, digamos.
Es que es difícil conocer eso en el momento de la selección.
Por supuesto.
María Teresa, porque no están generalmente los hijos de por medio. No hay una praxis que la persona que selecciona haya podido tener en la previa como para poder optar o no, ¿no?
Pero
es algo que
el tema es
ocurre
que,
cuando aparecen los hijos.
Claro, pero es una probabilidad. En el fondo, es atractivo, por ejemplo, de repente alguien que resuelva o que sea, no sé, simpático en ciertas situaciones, no porque te guste eso, es porque te está dando también información sobre cómo puede ser a largo plazo, y aunque esa información no pueda ser precisa, es la manera que tú tienes de seleccionar algo bueno, aunque sea poco eficiente, claro, digamos.
Oye, doctor Oxitocina, la evolución de esto del padre, del parenting, de ¿por qué se ha dado? Lo hemos hablado por el tema de presiones sociales, de que quizás la mujer ahora está entrando a trabajar y el hombre le quedó ahí, pero por ejemplo, podría haberse hecho cargo de los hijos, pero seguir con este papá muy, muy a la antigua, Iván, como cuando era la Segunda Guerra Mundial, que no se le preguntaba nada, ese tipo de papá, que ya, y ahora está como más disponible. ¿Por qué será que está más abierto a conversar? Que ha cambiado mucho. Yo veía That 70's Show, esa serie de comedia, que el papá era muy cerrado y el hijo no podía hablar con él. Al papá, ¿cómo ha ido evolucionando hoy en día? ¿Por qué será...?
Bueno, hay una evolución también, digamos, ontogénica del desarrollo, que las personas se han visto que los padres también que pasan por la tercera edad pasan por un tipo de nihilismo y se abren también a ciertas oportunidades distintas que quizás los conservadores...
¿Seremos padres más viejos?
Exacto, eso ocurre también harto, que es distinto. Nuevamente, uno intenta ser conservador con la crianza para evitar ciertos riesgos, pero no es que realmente tú seas una persona conservadora a nivel mental, pero sí, se ha visto que en el desarrollo, a medida que más envejecen, y ahora que se está teniendo también más papás viejos, se produce una cierta libertad luego de cierta experiencia o cierta edad. Entonces, claro, también eso va cambiando.
Son más sabios.
Son más sabios.
Yo siempre me pregunto si los hijos de uno o de una, van a tener la conciencia o va a estar, se va a albergar en algún lugar de su conciencia el hecho de haber tenido padres mucho más participantes en la crianza que la sensación que puede tener uno, por ejemplo, o nuestros padres sobre sus padres, ¿no? Si es que eso se instala por ahí en algún lugar, ellos igual van a tener la sensación de haber sido criados en lo fundamental y en lo clave, básicamente por sus madres y por un weón que estaba al lado.
Mira, la verdad es que eso tiene un sí y un no de respuesta, porque en realidad puede afectar mucho y puede haber cambios de comportamiento, pero si uno hace el estudio de gemelos, también depende de cómo percibe, o sea, no es todo culpa, digamos, del ambiente, y también puede haber diferencia en la percepción de ciertos estímulos que para un niño le provocó un cambio tremendo y para el otro, por supuesto, le dio lo mismo. Entonces, también es difícil, uno claro. trata de aportar en esta participación y obviamente uno tiene que pensar que todo tipo de apego se dio siempre de manera familiar y coalicional, y cuando vemos la familia reducida en dos personas y de repente en una, obviamente ese soporte es más difícil porque una persona no puede resolver todos los problemas probablemente de un niño, y es difícil porque muchas veces lo hace. Entonces, ahora, predecir cómo va a ser esa persona, si va a ser mejor, si va a ser peor, en realidad es sumamente difícil de predecir, de eso se encarga la psicología clínica, pero yo te puedo decir que un sí y un no. O sea, hay gente que le afecta mucho, de hecho uno puede escuchar la historia de repente de los abuelos, los bisabuelos, historias tremendas, y están ahí de pana.
Yo en tu época hacía sopa con el pellejo de las habas.
No, o como típico, no, éramos 8 hermanos y cada uno se dio una adopción así como de pana en el sur y todo, y cosas que tú decís como chuta, eso sería un trauma hoy en día.
O estos viejos que tenían como 3 familias en paralelo, exacto, que son historias súper habituales.
Es que tu época era diferente.
Pero ojo, pero a un hermano, si uno lo pone en el ejemplo, le pudo haber afectado mucho, hasta de haber desarrollado algún trastorno de personalidad importante, pero a otros no. Entonces, en el fondo, puede haberle afectado, digamos, afectado de una manera funcional también. Entonces, claro, es sumamente difícil decir, mire, si usted se lee todos los libros de apego, si usted muestra, no sé, está ahí, apaga el celular, va a salir bueno, y puede que no sea así también.
Hay asesinos seriales por menos. No sé.
Claro, o sea, uno intenta, en el fondo, se intenta que eso, que en el fondo el niño tenga todo su desarrollo prefrontal hasta los 24 y de ahí lo que haga será, ¿no?
Será. Pero mira, yo de verdad creo, Iván, que en el día de mañana, tú que eres muy presente, yo que tengo un papá también muy presente desde chiquitita, después creas familias que sean así también, pues de compañía. Uno
va replicando el modelo, claro.
Claro. Sí, es que sirve. No, pero sirve, yo creo. Sí.
Oigan, me gustaría, perdón por salirme del...
No, todo, por favor.
Pero me están pidiendo que mañana va a haber una actividad en el Planetario Usach. Yo sé que mañana es un día difícil, pero va a venir una astronauta que ya en el fondo ya llegó ella. Entonces
No puede ir.
Ya. Y va a ser a las 5 de la tarde si andan por ahí. Se llama Jacqueline Murray. Es la... invita a la charla al astronauta estadounidense Sian Proctor. Elon Musk, y por esa ola. Muy random lo que acabo de decir.
No. Nosotros nos encantan las actividades.
¿Pero tú vas a participar de alguna manera?
Yo voy a estar ahí. Piola, vos no voy a estar ahí.
Va a estar ahí, por supuesto. Esto es en el Planetario.
Oye,
Usacha, ¿qué hora?
Quiero a las 5 de la tarde. Así que si quiere ver a una astronauta de verdad, ahí va a estar ella. Creo que estuvo en el proyecto de Elon Musk. No sé mucho más, así que espero ver su charla.
Sian Proctor. Esto es en Planetario Usacha, la media 3349, a las 5 de la tarde. Exacto. Ahí con inscripciones que ustedes pueden verlo a través de planetariosach.cl. Ella, esto se llama Podemos Soñar con el Espacio, una charla muy organizada para poder hablar un poquito de qué pasaría con nosotros si imaginamos ir hacia allá.
¿Viste?
Hacia el espacio. Todo esto producido por la Embajada de Estados Unidos junto al Planetario Usach. Están todos invitados. Yo sé que mañana se va a caer el cielo, dijo Chick Little, pero
bueno,
lo vamos a intentar todo esto en la sala Einstein del Planetario.
Si yo tengo que ir, usted vaya, por favor.
Oye, no, si yo tengo que estar, tú también.
Ella viajó al espacio y llegó a ser la piloto de la misión de SpaceX. Así que te va a contar todo ese detalle, imagínate.
Mira, bueno, lo otro que me gustaría mandarle saludos a todos los papitos que mandan a sus hijos al experimento, porque me ha llegado mucho. Mi papá escucha la radio y me mandó a este experimento. No sé qué No sé qué hay que funar,
pero ya, no, ya, ya,
no,
ya.
No,
habría que corregir el target de la radio, ¿eh?, en este momento.
Sí, va, llega harto que le dice, hijo, tú tienes que ir, hija, tú tienes que ir. Ellos van, son muy evidentes.
¿Tu experimento ya terminó?
No, ya. seguimos, pero por este mes nomás. Así que, arroba entera de lobo, usted se inscribe, me manda un DM. Si quiere participar, mayor de 18 años, de más de una relación de 6 meses, harto fans por ahí. Así que.
¿Dónde? En tu entera de lobo, arroba.
Entera de lobo. Eso.
Fantástico, es María Teresa Barbato, por supuesto. Temas interesantes como siempre, miradas más interesantes todavía. Tere, que te vaya muy bien, que tengas una excelente semana.
Igualmente, chicos.
Nosotros nos quedamos por aquí con la música de Green Day. Vamos a seguir avanzando en este país generoso, lleno de entrevistas día miércoles, con muchas cosas interesantes que conversar. Soy mañana. Vamos al planetario.
Adiós.